Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, un episodio distinto, grabado en otro lugar, desde abajo. No sé si soy Valeria Karina Massimino o la que recuerdan que se supone que soy. Me acompaña a mi lado alguien que conocí hoy porque de pronto aparecí en este lugar y estoy un poco confundida.
Hola, soy Pato Paludi y supongo que me gustan las películas porque estoy acá, pero no estoy seguro.
Y a mi izquierda...
Soy Fargasals y soy quien regentea este lugar.
Ah, él no está en los cubículos. Estoy un poco confundida, tengo acá una herida en la cabeza. Me hicieron ver un video donde explican que por propia voluntad yo estoy aquí haciendo Meta Radio en este subsuelo, pero no recuerdo quién soy. Arriba, no sé cómo decirlo, mi autis.
Lo importante es que mantengan su fidelidad hacia nuestro gran creador.
Fer Casals, por favor, decí algo de mi auti. ¿Qué tipo de cine le gusta? ¿Me gusta el cine argentino?
No te voy a decir eso, simplemente voy a decir que tu auti tiene mal gusto.
¿Cómo soy allí afuera? Si quiero renunciar, sacame de acá. No estoy segura, creador.
Lamentablemente, tu auti es bastante parecida a tu ini.
Yo imagino que mi auti está mirando películas en Bafisi y yo ahora no puedo saber qué es lo que está viendo. ¿Qué habrá visto anoche?
Bueno, a mí me pasa que cuando veo alguna película de Bafisi me la olvido en el instante. O sea, eso no sé si es culpar al chip o a qué, ¿no?
Acá tengo unas notas que me dejaron.
¿Son las películas de las que tenemos que hablar?
Sí, aparentemente nos hicieron ver una serie que es como lo que nos está pasando a nosotros, es realmente confuso. Y tenemos que hablar de estas series. Yo creo que tal vez es mejor no saber quiénes somos afuera. Miren si somos horribles. No sé si merecemos estar acá, no lo sé, por algo estamos acá. Voy a seguir un guión. Acá tengo escrito, cuando tú salgas, Valeria Massimino, de acá, vas a hablar de otra serie afuera. Bueno, perfecto.
Tal vez es lo mismo, tenés que repetir lo mismo, pero en total no te lo vas a acordar, así que todo bien.
Sí, no sé.
Está todo planeado.
Para los que nos escuchan afuera.
Sí, Vale nos está obligando a hacer esto y sí. No va a ser fácil. Es sí. Lo único que quiero decirle a los oyentes, sí, no va a ser fácil.
Estamos mantener, a punto de romper carácter.
Mantener, ¿no?, los personajes, Vale sí ya está en ese mundo. Sí.
Todo esto fue improvisado, ¿correcto?
A mí todavía me cuesta entrar, no sé qué hacer.
Vale podría hacer todo el episodio.
Sí, Vale podría estar de acá hasta el episodio 400 con este personaje.
No entiendo, chicos, se ríen, parece que recuerdan cosas. Bueno, siguiendo este guión, vamos a hablar de una serie llamada Severance de Apple Plus. Fer. Sí, Fer, ¿nos podés ayudar y continuar?
Bueno, sí, es la serie de la que está hablando todo el mundo. Tuvimos suerte de agarrarla más o menos cuando...
Todo el mundo.
Cuando empezaba, sí, realmente. Creada por Dan Erickson, que estuve averiguando y es la primera cosa que hace en su vida. Dicen que el proyecto se lo dio a Ben Stiller hace 5 años y él está con su star power, trató de llevarlo adelante y bueno, finalmente le dieron la luz verde los de Apple. Y bueno... ¿De qué trata esta serie? Dice la sinopsis oficial, Mark lidera un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento de separación que implica la división quirúrgica de sus recuerdos entre el trabajo y la vida personal. Ese es el gimmick de la serie, que en un principio atrapa, ya desde el gimmick, y cuando uno empieza a ver la serie, te atrapa por completo, porque está... muy bien creado el mundo, ¿no? Yo pensaba, recordé viendo la serie que había leído un artículo, creo que en Variety o en alguna de esas webs, que decía que Hollywood le estaba pidiendo a los creadores de contenido que hagan series donde haya construcción de mundo, ¿no? World building, que le llaman ellos, porque son las series que atrapan a los espectadores y que les permiten también crear varias temporadas, ¿no? Que es lo que las plataformas buscan para que la gente siga viendo y siga renovando su suscripción, ¿no?
World building, hagamos eso en Meta nosotros. Creemos un mundo nuevo, vale, lo está proponiendo hoy.
Sí. Gracias. No, me llegó, los vamos a desactivar.
Bueno, que te desactiven a vos, porque yo estoy desactivado.
¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio. ¿Ya empezamos a grabar?
Empezamos, sí. Llegaste un poco tarde.
Ah, bueno, no sé, me quedé como... Ay, no ahora entiendo bien. Bueno, ahora tenemos que hablar de Severance, una serie espectacular de Apple Plus. Ya contaste la sinopsis porque conté, que me dolía un poco acá.
Y estaba hablando de esto, de la construcción del mundo y... Y no, bueno, esta serie lo hace completamente, ¿no? Si bien refiere a otras series que lo hicieron como Lost.
Podemos mencionar muchas, ¿no?
Podemos mencionar
muchas. Y algo que le encanta a Fer... Hola, Pato, te estabas riendo como loco, no te entiendo. Te estás como distinto. Algo que le encanta a Fer decir es que... ¡Esto es una distopía!
Es definitivamente... en este caso no hay duda que es una distopía porque es muy fuerte lo que se hacen estas personas, ¿no? Para trabajar ahí en Lumon. Yo creo que nadie estaría dispuesto, ¿no?
Hay gente que lo hace, que ama las corporaciones, que aman esos trabajos. ¿Sos malo si amás tu trabajo? Si amás esa corporación.
Pero yo creo que...
¿Te pones la camiseta?
Bueno, pero yo creo que hay... Yo creo que tal vez... Esto no lo sé, no lo investigué, pero... Tal vez la idea para esta serie viene de... Esa idea que muchas personas tienen de separar el trabajo de la vida personal, ¿no? Y que uno hace un clic, no un chip, un clic cuando deja de trabajar y se pone en su personaje de civil, ¿no?
Hoy en día no hay una separación con el trabajo. Te joden las 24 horas. Obviamente depende de qué trabajo tiene cada uno. Hay gente que trabaja en su casa. Pero entonces cuando trabajas en tu casa vivís trabajando. Los límites... Ha cambiado todo.
No, y además depende mucho también del amor que le tengas al trabajo que haces. Porque tal vez si realmente te gusta muchísimo tu trabajo, no te molesta estar pensando en el trabajo en tu casa.
Una serie que sí, desde el primer capítulo me atrapó. ¿Cómo no te puede atrapar esa persona sobre una mesa? Vamos a hablar ahora de todos los actores. Qué bien están. Qué bien estructurado el guión. Y los diálogos. Estamos... filosofando. Esto también es un poco, ya que hablamos de series, es un poco, y hay que decirlo, Black Mirror, sí, también.
Black Mirror, sí, también de Truman Show, ¿no? Que la hemos mencionado hace poco en algunos episodios.
Hay algo de eso.
Y también quiero mencionar otra serie, todo lo que nos hacía referencia mientras la veíamos, Devs. Sí. Un poco de Devs también hay. Pato, vos no te cerró mucho.
Sí, me cerró. Lo de Debs en cuanto a esa cosa de que ellos no saben lo que están haciendo, ¿no? Coincido en lo que decís, la estructura de la serie es muy inteligente. Yo les mandé en nuestro grupo una especie de chiste gráfico de un rompecabezas todo blanco, con partes blancas, y eso es lo que yo sentía al ver Severance. Porque no entendía, me costaba entender lo que estaba pasando. Creo que es una serie que tiene 3 episodios de introducción a ese mundo, creando ese mundo, como decía Fer, y creo que a partir del cuarto uno empieza a entender qué es lo que está sucediendo. O sea, a los que les gusten las series, que todo queda muy claro desde un principio, yo creo que les va a generar un poquito de ansiedad.
No, Severance. Yo digo, Severance para mí ya es una de las mejores series del año.
Sí, sí.
Ahora bien, esos 4 primeros episodios a mí me costaron.
Yo me enamoré desde la primera y estaba... Sí, vos, Far, dijiste, no te gustaban. No es que no te gustara el primero, pero estabas como con dudas hasta el cuarto. A ustedes les pasó, parece que a los hombres tienen un chip que hasta el 4 no se les enciende, ¿eh?
Pero realmente cuando la serie explota y abre un poco el juego de lo que realmente se trata, me pareció increíble. El final es de locos. El final es de locos. Dios.
Yo grité literalmente.
Lo que provoca en el espectador es fabuloso.
Y la incorporación de la chica, que como yo acá soy la chica, es el alma, yo soy el alma, que les hace ustedes en el capítulo 4 abrir los ojos. Bueno, yo les estoy abriendo los ojos desde ahora. ¿Entienden para cuando se explicó la serie, porque no me acuerdo que dijiste, Fer, que durante 8 horas vos cuando entras a tu trabajo ya no sabés quién sos fuera, sí, de tu trabajo, no tenés idea de nada?
Básicamente el chip que tienen se activa. Se activa y se desactiva.
Y cuando te vas, bajás ese ascensor, ya sabés quién sos, vas a tu casa con tu vida. ¿Por qué decidís hacer eso? Cada uno tendrá su razón.
Bueno, en la serie, el protagonista, que es Adam Scott, está tratando de lidiar con el duelo de que perdió a su esposa.
Entonces,
que
también sería una sí, manera de no pensar en ella,
claro,
al menos 8 horas por día, ¿no?
Claro.
Y que también es una vuelta de tuerca impresionante con el final de la serie, esa trama.
Sí.
Desde el lado ya empresarial, es como llevar la explotación del hombre a su estadio máximo, ¿no?
Por eso también
tener
se muestra
a una máquina, claro, totalmente alienada, que no sepa ni siquiera quién es y que solo esté abocada a las tareas que les dan sin cuestionar nada.
Sin cuestionar.
¿No? Que es lo que hacen todos, porque ni siquiera entienden lo que están haciendo.
¿Qué están haciendo?
Por eso también la serie muestra que hay protestas en el exterior de, sí, gente que está en contra de esto, de esta nueva forma laboral. Pero bueno, eso no se explora mucho.
Supuestamente, si vos haces esa separación, ¿qué significa severance, Fer?
Significa separación y también es un término que se utiliza cuando alguien es despedido, ¿no? Es esta idea de dejar de estar, ¿no?
Entonces, dicen que hay gente que le hace feliz, no mezclas una cosa con la otra, lo que pasa en el trabajo queda en el trabajo, no revelas lo que pasa ahí adentro.
Igual es bastante realista pensar que, más allá que nosotros decimos es una distopía, habría gente que estaría dispuesta a hacerlo.
Yo creo que sí, mucha.
Yo creo que también pensaba cuando la veía que es una forma de dominar también, ¿no? Separar. Y lo que hacen precisamente en esa empresa es que los empleados no se conozcan entre, sí, ellos, que, sí, los sectores no se crucen. Y a medida que avanza la serie vamos viendo que ellos van a ir descubriendo que la unión hace la fuerza.
Sí.
Entonces me parece que hay una clara alusión al sindicalismo, ¿no? Que siempre a veces está demonizado. Las enseñanzas de Kier, ¿no? Es,
sí,
como,
sí,
bueno, cada uno hace su trabajo. Y no se mete con el otro. Y me gustó eso, me gustó esa unidad que empiezan a encontrar y se van dando cuenta, bueno, se empiezan a revelar.
Adentro de esa empresa.
Es Metrópolis.
Adentro de esa empresa es un laberinto, son pasillos y pasillos que te perdés y hay muchísimas áreas. Uno, Pete, habría llegado a hacer un mapa porque se cuestionaba. De repente te empezás a cuestionar. ¿Qué estoy haciendo acá? Realmente, en algún momento te cuestionás más allá de cuando viene la chica. Entonces, ¿cuántas áreas hay? Ustedes entran a una gran corporación, un lugar. No conocés todas las áreas que hay. ¿Quiénes son los otros?
Bueno, está
¿qué hacen los otros?
Está muy bien planteado también desde los personajes, ¿no? Porque está esta historia de amor entre Christopher Walken y John Turturro, que me parece fabuloso. No solo porque son dos actorazos.
Actorazos que lo que sé es cuando los ves.
Y después el papel de la chica que...
Divina, la que estamos siguiendo,
Britt Lower se llama, que termina siendo esencial hacia el final, especialmente porque al episodio 5 o 6, cuando ella intenta suicidarse, que es algo que en el momento que sucede uno dice, bueno, es algo normal, pero que cobra un significado muy potente hacia el final de la serie.
Que no te lo imaginás, no es que
te lo
imaginás. Ves venir.
Tiene mucho humor negro también la serie. No es completamente seria al respecto de los temas que toca, ¿no? Hay momentos de humor negro y de humor simplemente.
Sí, que lo disfrutás.
Hay muchas cosas que no se explican, como esto de los cabritos que hay ahí.
No, bueno, pero que... Claramente la serie está pensada para ser
para varias temporadas, sí,
más adelante. Ni
ya
siquiera,
fue renovada.
Ni siquiera pienso que esto sea algo de dos temporadas. Creo que es más largo, sí, más, sí, grande este universo que están
yo
creando.
Yo tengo miedo en ese aspecto, sí, porque miedo. Me pasó con Servant, no Severance, Servant, que la primera temporada aquí hablamos.
También de Apple.
También de Apple y dijimos que era una maravilla.
Maravilla.
Y la segunda temporada se cayó.
Para mí no se cayó, pero sí empezó a derrapar, un humor ridículo. Y la tercera vimos solamente un episodio.
Claro.
Y hay que continuarla.
Esperemos que no termine como Servant.
Reitero, hay que ver la tercera de Servant, pero Servant querían hacer como seis encima, Fer.
No, bueno.
Un poco Eterno Resplandor, ¿eh? Seguimos sí. De una mente sin
la recuerdo. Cuna. ¿Se acuerdan? La cuna.
La cuna, Lumen. ¿Quiénes son estos jefes? ¿Qué quieren hacer? Tenemos a Patricia Arquette, siempre espléndida, ¿no?
Otro personaje, maravilloso. Otro personaje que está excelentemente delineado porque tiene sentido que haya un fanático. Adentro sí. De eso hay un fanático que lleva su fanatismo por fuera, aunque ella no tiene el chip.
Fue revelando todo, ¿eh?
Pero, Pato. Bueno, asumimos que vieron algo y si no... Vayan y véanlo y vuelvan. me encantó que ese personaje, Cobble, sea tan fanática y esté tan... También tiene mucho de cienciología, ¿no? Toma de todos lados esta idea de culto, de cienciología, de religión.
Pero retratando...
Supreme Person, me acuerdo, que Tom Hanks... Cruz decía en el documental de la cienciología, claro. No soy una supreme person, y temblaba.
Eso se ve muy en claro cuando castigan a alguien y lo ponen con estas máquinas que son un poco analógicas, todo lo que es la parafernalia sí. De la serie es bastante analógico, me recordó directamente a la cienciología.
Y es interesante cómo dentro de, porque creo que habla mucho también del mundo de los trabajadores, cómo ella, que es la que los controla a los cuatro protagonistas, a su vez también es sometida al mismo tratamiento, sí. ¿No? Siempre hay alguien más arriba Siempre. Que te da órdenes y que ella tampoco entiende bien qué están haciendo.
Sí,
ella
le llaman The Board.
No conoce a la junta, no conoce a The Board y la tratan con la misma frialdad que ella trata a sus subordinados.
Pero la paga es muy buena. ¿Vale la pena por la paga?
Tiene que ser eso también, ¿no?
Sí, sí.
Pero... ¿Es la paga?
Es muy gracioso también... cuando quieren darle beneficios a los empleados, la ridiculez de los mismos, ¿no? Yo creo que ahí también hay un poco un comentario acerca de lo que es las condiciones laborales de un empleado en general.
Justo quería hablar eso de
un poco
los
también,
premios, ¿no?
Claro, esto que decías vos, Vale, de los pasillos, ¿no? Que uno imagina también esos lugares de oficinas, un poco así. Y los premios, sí, que es bailar un rato.
Me comer encanta ese personaje.
Unos pedacitos de ananá o de sandía.
De sandía, melón, sí. Melón. Me encanta cómo bailar, ahora no me acuerdo el personaje. Otro aliado de Cobble. Y eso pasa en las grandes empresas también. No vamos a dar nombres. Privadas y estatales, el premio, los incentivos.
O la fiesta de fin de año, ¿no? Que tienen algunas empresas.
Festejamos y damos incentivos a los empleados, le damos un poquitito más para que sean un poquitito más esclavos. Pero bueno, vos estás contento. Me dieron un bono, me dieron es una sandía, me dieron una bolsa con productos.
Con esas cosas tan pequeñas, ¿no?
La caja de Navidad.
La zanahoria al burro, ¿no?
Los premios por la esclavitud, pero bueno, todos son esclavos, porque el que está en su casita está trabajando para una corporación también, les comento, ¿eh? Me contrató tal para hacer un podcast, para editar, para sacar fotos. Bueno, te contrató una super empresa.
Bueno, ahora
¿te sentís libre porque estás en tu casa?
Yo estoy viendo mucho en TikTok, ahora que estoy en TikTok.
Que se viene el festival en Cannes, el TikTok Film Festival en Cannes. Sí. Tranquilo, Pato.
Un minuto, una película de un minuto.
O 30 segundos.
Creo que era un minuto. Y estoy viendo que muchos chicos están subiendo. Este es mi día en Mercado Libre, en estas empresas globales que están en Argentina, o Google. Y lo muestran como miren dónde estoy trabajando.
¿Dónde estoy?
Que efectivamente son lugares hermosos y donde...
Y hay puff.
Donde hay muchas comodidades y beneficios. Pero también donde los explotan, también pedido ya, lugares así. Y estos chicos lo muestran como con orgullo. Yo siento que son los empleados de Severance en un punto, porque están mal pagos, porque están
Pero te abre puerta, Fer, a trabajar en Google.
En muchos casos son condiciones laborales muy flexibles.
Yo creo que a ustedes los llaman de Google, van los dos corriendo, chicos.
Puede ser, no sé, a mi edad creo que no me tomarían
sí,
en
sí, como
Google.
La película de Google, ¿se acuerdan? Sí. Con Chris Owen.
Por eso.
Que entraron a esa edad y son grosos.
Porque eran de la en una película, era ficción.
Pasó.
Toman chicos muy jóvenes y tal vez talentosos en algún aspecto de programación o lo que sea.
Tómalo como un trampolín.
Me parece que no se ve la otra parte, ¿no?
Yo tengo un TikTok de un chico, este es mi día en la panadería de mi papá.
Bueno, eso tiene...
Todos son esclavos, Fares. Salvo que, bueno, ¿qué es ser completamente libre? He hablado en terapia. ¿Qué es ser completamente libre? Por entonces no trabajes para las corporaciones de manera freelance.
No,
soy re canchilo
no,
porque trabajo freelance, tranquilo.
No, yo ahí lo que digo es que no debería ser motivo de orgullo.
Ah, no, está bien.
Ni de bragging.
Sino, ¿cómo lográs, bueno, sí, ser completamente independiente y teniendo tu propia empresa emprendedor total? No la nota Infobae, Pato, me está mirando.
Sí, bueno, los CEOs no hacen un TikTok mostrando su empresa.
Alguno, bueno, Ryan Serhan.
Sí.
Nos metimos mucho con el tema trabajo, ¿no?
Y bueno, la serie creo que de eso,
sí. Y sí.
No, de la vida real.
Y bueno, ya les digo, o sea, me parece que el título, separación, también tiene que ver con eso, ¿no? Separar a la gente. Como estos trabajos que mencionaba recién Fer, bueno, el mismo Uber, Rappi, todas estas cosas donde sos tu propio jefe, trabajás solo, no necesitas a nadie. Y bueno, me parece que la serie va a mostrar que sí necesitas a los otros. Y creo que por ahí va la tesis. Después todo el resto, bueno, son condimentos para hacerla más atractiva. Pero
y es muy atractiva.
Es súper política.
Sí.
Y expresa muy bien todo ese
la estética.
Esa organización en el mundo laboral moderno.
La estética, ¿no? Vamos a hablar de la estética total.
Hablen ustedes de la cámara de Ben Stiller.
Es increíble.
Maravilloso.
Es muy...
Bueno, leí hace poco una nota que hizo que él no es que se quiso retirar de la actuación, pero le empezó a fascinar dirigir, leer guiones, escribir.
Bueno. Dirige desde hace muchos años, desde los 90 dirige.
Dejar la actuación...
Dirigió Cable Guy, pero su primera película es Reality Bites.
Reality Bites, es verdad.
Sí, pero ahora que se alejó completamente de la actuación de
Cia. Sí, ya está hecho, ya tiene la cuenta bancaria llena.
Va a volver, cada
Y él tanto. dirigía su serie de televisión para MTV, The Ben Stiller Show, lo dirigía él. Y eso es, te estoy hablando de 91.
Bueno, la estética es como crear ese lugar, ¿no? Todo tan minimalista, la fotografía. Entonces nos quedamos como que la estrella es todo. Las actuaciones de Adam Scott, ya dijimos los otros. Todos.
El gordito también, o sea, todos. Está al mismo nivel que Adam Scott, aunque no sea protagonista.
No, es una serie redondita por
donde No le sobra nada, ni un minuto.
Le sobran los tres primeros episodios.
No, porque ustedes no arrancan, bueno, son más lentos los hombres.
Bueno, nos encantó.
Nos encantó.
Y esperemos que la segunda temporada no sea como la de Servant.
No, tiene que ser mucho mejor. Lo que yo sí espero es que no tarde tanto en llegar la segunda temporada.
Y ahora ya no. Ahora ya se volvió a los ritmos de antes de la pandemia.
No sé, yo escuché que se empieza a filmar en septiembre, octubre. A filmar. Y que la primera temporada fue un proceso de 9 meses. Así que... Sí, si nos llevamos por esos...
Noviembre 2023.
Sí.
Y bueno, Stranger Things, que están todos esperando hace 3 años.
Sí, ya está, ya me aburrí, ya no la quiero ver, ya me da lo mismo. Ya.
Eleven tiene 35 años.
Me da lo mismo, sí. Eleven ya es 14, ya no mal.
Y también vimos...
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me parece que no fui al trabajo, como que no me acuerdo.
Se va a seguir con el personaje episodio.
Me parece que no fue. ¿Ustedes fueron al trabajo? ¿O ¿Qué? Son sus propios jefes?
Este es mi trabajo.
Ah, sos esclavo de la edición.
Soy esclavo de MetaRadio.
Yo olvidé por completo. Bueno, no importa. Es algo que me está pasando. No importa, estoy tomando un té. Vos también, Pato.
Sí, ya me lo tomé.
Nuestros oyentes van a olvidar este episodio también. Bueno,
seguimos con las series.
Seguimos con series, sí. Y seguimos en plataformas. Estamos en este caso en Amazon Prime Video.
Seguimos con series distintas, disruptivas.
Sí, de alguna manera sí. Se trata de una serie argentina.
Seguimos con series muy originales que están dando que hablar.
No tanto.
Sí, sí, sí.
Pero de eso se trata. Porno y helado. La serie protagonizada, escrita y dirigida por Martín Pirojansky. Dice la sinopsis: Pablo es un hombre inmaduro de 30 años.
¿Pato?
No, no, Pablo.
¡Ah!
Y con su mejor amigo Ramón deciden formar una banda de rock falsa junto a Cecilia, una joven estafadora, con la cual logran apoderarse de la escena musical local. Bueno, episodios, 8 episodios de 30 minutos. Primera cosa que me sorprende absolutamente viendo una serie argentina es que Porno y Helado es graciosísima. Me
Pato
reí.
Se quedó en shock.
Me reí en todos los episodios. Amé a los personajes, amé la estructura, amé lo que hace con su cámara en cuanto al humor, cómo utiliza, por ejemplo, los planos, la cámara lenta, el soundtrack, sí, para hacer reír. Tiene muchísimo de absurdo. Juega en un límite perfecto, te diría, entre el absurdo y la realidad. Me pareció brillante.
Ah, sí, yo creo que es el absurdo llevado al extremo. Me costó un episodio entrar en este universo porque me parecía tan tonto y tan ridículo todo que me costó engancharme
con
los personajes. Sí, sí, sí.
Por las series que vos venís recomendando y viendo que justo y Argentina en esta te costó entrar.
Ay, Dios mío, ¿no tenés el chip para que vuelva la Severance anterior, la que no peleaba?
Me acuerdo que viste El Pueblo, Limbo, y las recomendabas. Sí.
¿Dónde está el interruptor? Hay que apretar de a dos, sí, a la vez, ¿no? Fer, ¿me ayudás?
Hay cada cosa que recomendó
Pato.
A Pato
le costó. Bueno.
No, en un principio sí, porque me parecía tonta, ridícula, hasta que me di cuenta que, bueno,
es parte de la gracia.
Iba a ir por ahí. Y definitivamente creo que estamos ante una gran sitcom argentina. Es la, sí, típica sitcom, porque a mí me molestaba que no hubiese arco los personajes, que el conflicto sea tan ligero, tan tonto, ¿no? Esto de armar la banda y nada, sí, más. Sí, sí. Y que aparte iba tirando en cada capítulo, tiraba cosas que después quizás no le daba bola, como lo de los taxistas. Pero todo es una excusa para hacer un gag ingenioso, sí, un buen chiste, y listo, se terminó. Porque lo que busca la serie es que cada episodio sea más alocado y más ridículo que el otro. Entonces, hacia el episodio 3 ya dije, listo, esto va a ser así. Es el delirio total, es el ridículo llevado al extremo, y bueno, me empecé a reír, ya está.
Claro, pero además que hay muchos que buscan el ridículo, hay muchos que buscan el absurdo, y no logran hacer reír, o realmente perdés ante... Bueno, te pasaba vos con esta serie que mandaste el otro día que estabas viendo, ¿cómo se llamaba, Pato? ¿Reload? ¿Cómo era?
Upload.
Upload, que juega un poco con eso, sí, y, sí, no, y no da gracia, sí, es malísima, bueno... Entonces digo, es difícil.
Es difícil, llegó, tardó en llegar, pero ya aquí están muy bien delineados los personajes. Ese loser, la historia que tiene con su familia, porque los secundarios, hasta los secundarios están bien planteados. Ramón, que tiene una personalidad completamente... Todos son los tres muy distintos. Que habla así, y me gusta gente nueva, no las mismas putas caras siempre.
Sí, sí,
bueno. Estamos viendo nueva gente que por ahí viene de otros lugares, pero en lo que es el streaming, ver nuevas caras, nuevas actuaciones, más allá que está Susana Jiménez, que lo hace muy bien lo que hace, hay otras caras, otras actuaciones, y hasta en un momento me recordó a The Last Man on Earth, con las transiciones y las cosas rápidas, sí, que hace cuando están cantando los dos la misma canción, sí, sí, y uno, sí, está atrás del otro. Eso me pareció, sos yankee, hiciste lo que haría, sí, en Yankeelandia, que lloramos, que eso lo había hecho, todos lo hacen, pero en Last Man on Earth yo lloraba con su Sudeikis y el protagonista.
Sí. Tiene muchas cosas de esas series norteamericanas, a mí también me hizo acordar mucho a Scrubs. Sí. Esta idea, sí, también, sí, que era muy absurdo.
Sí, sí, como que saltan a una cosa totalmente distinta, sí, sí, algún pensamiento, algún sueño, alguna fantasía de ellos.
También, si querés, Family Guy, ¿no?
Family, sí, Guy, lo, sí, de los, sí, gags.
E incluso cuando la serie tiene sus momentos más ridículos, hasta ellos mismos se toman el trabajo de romper la cuarta pared,
sí,
y decir, bueno, pará, esto no sabíamos tocar y estamos por dar un recital en una semana, ¿viste? Y ya con eso, listo.
Claro, rompen
lo... Rompen todo y te dicen, no me pegues por este lado, porque ya sé lo que estamos
haciendo. En algún
haciendo.
Momento hay un personaje que dice, che, pero esto no es muy verosímil.
Claro, claro. Sí.
Y es más, también hay un personaje que dice, hace 3 episodios que no tenemos trama. Claro. Eso es maravilloso.
Y también que juegan, que si no arman las canciones, termina... la serie,
claro.
Y están los cast, no, ahí está lleno, o que porque sos venezolano estás conduciendo un Uber.
Hay cantidad de comentarios. Bueno,
eso muy argentino.
Y eso me gustó, ¿no? Porque hablar de las cosas que están pasando en el país hoy, no había muchas películas que toquen el tema de los venezolanos. Y ya es algo nuestro, ya están acá,
es
y
lo
vemos
nuestro.
En todos lados, sí. Y bueno, lo usa con un humor increíble.
Pero además es que me sorprendió tratándose de una plataforma internacional, porque siempre se piensa, viste, en el contenido que sea para todos. Acá hay chistes, bueno, los chistes sobre los taxistas, que son muy argentinos, sí. Y están buenísimos. Los chistes donde se menciona que los taxistas estaban en la época de Menem y de la Rúa.
Lo mejor.
Eso es increíble.
Eso es de Matt Groening.
Sí.
Maravilloso.
Otro chiste increíble es lo que también, en este caso con el mundo del rock, los bajistas como prostitutas.
Excelente.
Eso me pareció de locos.
Buenísimo.
De locos.
¿Cómo lo fueron a buscar?
Qué gran idea, ¿no?
Qué gran idea, porque además en el mundo del rock.
Eso es Family Guy, aparte.
Se menciona todo el tiempo esto, que los bajistas tocan con cualquiera. Entonces.
Cuando tiene que contar una poesía y lee el WhatsApp de la madre. Sí. ¿Eso no le llegó un mensaje así de sus padres?
Igual.
Dejá, ya lo vi, ya me lo hizo tu hermano.
Genial.
Eso es genial. Pero
no,
ya que
cantidad,
de nuestra edad, más o menos, de nuestra edad, vivió esas cosas. Y bueno, se puso a escribir, a dirigir a todos juntos. Algo más jovial. Estábamos viendo a ver, ¿qué llegaba en streaming?
Bueno, viene,
Eda, la basura no, de no, Eda.
Bueno. Viene de la escuela de Winograd, ¿no?
Y bueno, ¿viste?
O sea, así que está bien.
Sí.
No, bueno, y además, yo la otra vez les dije,
igual,
es como que el alumno superó al maestro.
Puede ser.
Ya querés comparar.
No, pero ya lo había dicho el otro día en el episodio.
Puede ser. Pero igual, esperemos a ver qué sigue
ya
haciendo.
Actúa,
pero
ya también.
Ya en Voley demostraba sus intenciones de hacer un humor no costumbrista.
Está bien.
Voley era una película que ahora podemos decir, atrasaba, machista, sí, tenía su humor. Sí. Como American Pie.
Sí.
Entonces, Napoleón Dinamita.
Quiso
ahora.
Hacer un American
Pie. Que haga un
Pie.
Napoleón Dinamita.
Y los cortos de Pirojansky son muy buenos también.
Y me sorprende también un poco que él se ha encasillado en este personaje de loser adorable, ¿no? Y se siente muy cómodo y hasta lo ha escrito para sí mismo, ¿no? Así que bueno, pero le sale muy bien.
Recomendando con felicidad estamos, una serie argentina.
Y vos mencionabas a Susana Jiménez, también hay un cameo de Fabio Posca.
Ah, el Fabio Posca.
Son cameos que están en función de los personajes. Sí, realmente sí. No es, mirá, está Susana Jiménez. Nos pasó de ver, por ejemplo, el primer episodio de Casi Feliz, la segunda temporada, donde hay un cameo de Adrián Suar, sin gracia, hace de Adrián Suar.
Pero nunca tuvo gracia.
Nunca tuvo
serie.
Gracia, pero ponele.
La primera temporada.
La primera temporada,
peor,
sí.
No, la estamos peor. Viendo por
sí.
El...
Sí, ya sé por qué la está viendo.
Por el...
Porque sos amiga de un actor.
Del chiquitito. Mi sobrina va al colegio con Miguel Podestá. Sí.
No, sigue siendo igual de mala que la temporada anterior. Y digo, y ahí tenés la demostración de esos cameos que no funcionan, más allá de decir... Ahí está un famoso.
Sí, claro. Yo les dije, en Casi Feliz temporada 1, hay un episodio que él levanta una prostituta en la calle, va a una fiesta con amigos y te das cuenta que no hay guión, no hay nada. Es una simple improvisación y poner a 4 tipos de la metro, de la radio metro,
sí, sí.
Que no sé si sigue existiendo, sí. Porque son amigos de...
Pero Weinreich es bueno.
De Weinreich y listo.
Weinreich es buen stand-upero,
sí.
Viene de Fernando Peña, que lo amamos. Y acá hay un guión que no termina de cerrar. Bueno, no vamos a hablar de Casi Feliz, pero como porno, si quiero yo hablo. Como porno hace las cosas bien y acá le está costando. No está tan jovial.
Claro, está buena la comparación porque están en este momento las dos en 2 plataformas competidoras y se puede comparar, si alguien quiere hacerlo, algo que funciona y algo que no.
Igual hay gente que ama Casi Feliz.
Bueno.
Sí. OneRage. No. OneRage ama Casi Feliz. Bueno, tiene.
Está su mujer también
tienen
ahora.
Tienen en Netflix Casi Feliz y Granizo. Y en Amazon claro. Tienen porno y helado. O sea, está bien.
Y
¿no?
En Apple tiene Severance.
¿Eh? Make your choice. Chicos, tengo que ir a construir casa.
Bueno, hablemos un segundo de Nachito Saralegui, el personaje de Ramón.
Bueno, Nachito, que ahí está, que ama a la corporación.
Se pone la camiseta.
Se pone la camiseta y no quiere ser gerente. Está bien lo que hace. Él es feliz ahí, dijo,
Claro.
Es muy, muy feliz ahí, atando cabos con todo lo que estamos hablando.
Bueno, yo hace años vengo recomendando acá y en el grupo Función Privada por Revista Meta una película que está subida en YouTube, que es En busca del muñeco perdido. Ahí trabaja Nacho Saralegui. Es una película súper independiente hecha por chicos en La Plata y es un delirio al nivel de porno y helado. Así que ojalá que ahora la vean.
Subí para recordar.
La voy a volver a subir.
Al grupo Función Privada por Revista Meta, donde nos escriben de todas partes y se viene un especial muy bueno próximamente, Fer.
Sí, se viene el especial Hablen de, donde recopilé todas las preguntas, las sugerencias que enviaron y vamos a tener que responder, no queda otra. Hay cosas complicadas.
Bueno, conexión seriéfila.
¡Conexión seriéfila!
Porno y helado, Severance, fantástica.
Bueno, no caemos el programa.
Ahora viene el momento de...
¡Críticas Press!
Versión, casi te diría, sala de cine.
Super express, sí. No quiero aburrir.
Porque, por ejemplo, con Vale fuimos a ver Morbius.
Sí. Y con mi sobrina, ¿qué le dio? 10.
Del universo Spider-Man, dice acá un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convirtió en vampiro. Bueno, es Jared Leto, está la hija de Arjona. Adria Arjona, bastante bien.
Muy, muy bien,
Es una historia de origen de este villano del mundo de Spider-Man. No me gustó la película, no me gustó Jared Leto. No sé vos, Vale.
Me gustó Jared Leto. No voy a matar la película. Es Marvel, no DC. No se caguen,
sí, para,
porque
para.
A Marvel no para. Se lo critica y a DC sí,
Es Marvel, Sony, que tiene sus cosas buenas como la trilogía de Spider-Man y tiene sus cosas malas como Venom.
Bueno, pero también vos la tenés con Venom, justo vos la tenés con Venom, que no te gusta.
Sí, no me gusta Venom y no me gusta tampoco Morbius. Me parece que...
Me gusta la historia de Morbius, que es como, bueno, sí, es un Drácula, hay que decirlo, que haga de Drácula a Drácula Jared Leto.
El maquillaje...
Por favor.
Es una película de $200 millones. El maquillaje de murciélago que le ponen a Jared Leto es ridículo.
Ya en el Leto le están poniendo siempre maquillaje y no lo están maquillando
a
bien.
A mí me gusta.
Hay un problema.
Sí, a mí me gusta mucho ya en el Leto. Lo banco.
Leto es algo increíble sobre la tierra.
Lo banco porque mucha gente.
es una creación. Es demasiado divino. Ya. Pará, sos demasiado divino, Jared Leto.
Bueno, por eso
es demasiado
no, pero
para este mundo.
Mucha gente lo ataca. Yo creo que hay un poco de envidia.
Sí, hay envidia.
Especialmente en Estados Unidos. A mí hasta me gusta su banda de rock. Y me gusta como actor. Pero es cierto que está en este proceso de convertirse en Johnny Depp.
Y de, otro Johnny Depp que me encanta.
Iba a decirte lo mismo, no te interrumpí y llegaste solo a eso.
De agarrar cualquier personaje que requiera maquillarse y hacer un acento extraño.
Ustedes me tienen podrida porque siempre están defendiendo a Nicolas Cage que hace cualquier mierda por plata. Ahora que tiene plata vuelve y dice, vuelve a la... y Jared Leto y Johnny Depp, bueno, Johnny Depp vamos a empezar a hablar de su vida privada, ahora estoy hablando de actuación. ¿Qué tiene que ver que se maquillen o se maquillen? Es fabuloso Jared Leto, lo que está haciendo en We Crash, Dios mío.
Está bien, pero yo digo, es muy buen actor, me gusta, pero está un poco subido a su propio caballo.
No.
Y le pasa esto mucho a actores, especialmente después que ganan el Oscar
está
o
subido
o lo
a
que
su
sea.
Unicornio. A su unicornio, sí. Como el de We Crash, o sea, sí. En cualquier momento...
¿Qué creen?
Ya sabemos.
¿Qué creen? Que pueden hacer cualquier rol. Soy buenísimo y puedo hacer cualquier rol. No importa el acento, no importa el maquillaje. Démelo que yo lo voy a hacer
genial.
Yo
creo que sí, que justamente él puede hacer todo.
En el caso de Morbius, no le salió.
Le salió. En el caso de Morbius le salió. Creo que ya Jared Leto puede hacer todo. Y justo lo contrario, Fer, no se la cree en nada. Es buen tipo, es como Henry Cavill. ¿Viste? Son hermosos y buenos.
A mí me cuesta.
Pero Henry Cavill es mal actor, aceptalo. Jared Leto
sí,
es mejor.
Sí, lo habríamos aceptado.
¿Saben cuál es el problema con Jared Leto? Que me parece una caricatura. Yo veo que lo que él hace, lo hace bien, pero no me lo logro tomar en serio. Me da lo mismo si trabaja sí, él, no ser. Trabaja él.
Se parece mucho a Jake. Jake Gyllenhaal.
Si tengo que elegir entre Jake Gyllenhaal y Jared Leto, me quedo con Jake.
Sí, bueno, pero se parecen.
Esto era Express, así que vamos a calificar a Morbius. ¿O te quedó algo por decir?
No, que estaba Keaton, aparece Keaton en Morbius.
Claro, hay un crossover, ¿no? ¿Hay?
Es ridículo. Porque esta película tenía que ir antes que la otra. Entonces, el personaje
era
que aparece.
Lo único que quería verla. De hecho, todavía no la vi, Morbius.
No, bueno.
Pero me llamaba la atención por eso.
Está después de los títulos. Así que.
Postcrédito. Y te hablé de Jake para después darte pie, Pato. Bueno. A mí el villano Milo no sé, no me gustó, no me compró.
Muy, sí, sí. Hay un
maligno extremo.
Se nos lo presenta como bueno y de repente de una escena a la otra es malo. No está bien escrito ese personaje.
No la voy a destruir.
Escuché por ahí que es el mismo guionista de Joe Frankenstein.
Bueno, son estos
híbridos extraños, ¿no?
Eso dice mucho, si es así, dice mucho.
No la voy a destruir, le voy a dar un 6.
No, para mí es un 3.
Bueno, no, yo no la vi, la voy a ver en algún momento cuando esté dando vuelta en alguna plataforma o por streaming. No, yo también fui al cine. Estamos poniéndonos al día con algunas cosas sí. Que nos habían quedado colgadas. Fui a ver Ambulance. Por Jake Gyllenhaal. Y porque hay algo que yo tengo muy en claro. Y es que siempre lo digo cuando hablamos del cine de terror. Que el cine tiene que ser divertido. Que tiene que ser una fiesta. Y que hay directores que entienden que la gente paga una entrada al cine para divertirse, para pasar un buen rato. No buscar una pretensión artística mayor ni estética, sino divertirse. Y creo que Michael Bay es uno de esos directores que, sí. Que nacieron para entretener
que
a la
gente. Que
te
devuelven el precio de la entrada.
Sí. ¿Cómo se llama el director de que la otra vez hablamos?
¿Cuál fue la peli? ¿Zack Snyder?
El del Planeta de los Simios, Matt Reeves.
Ah, Mark Reeves. Sí.
Por ejemplo, Matt Reeves es un director más pretencioso, ¿no? Hemos hablado acá que uno, no sé, de alguna manera, algunos ya hablan de Matt Reeves como un autor.
Como un autor,
¿no?
Sí.
Y no, vamos a ver la nueva Matt Reeves. Y bueno, yo creo que Michael Bay tiene un sello a la hora de dirigir películas de acción.
Y siempre fue transparente en cuanto a sus intenciones, ¿no?
Bueno, por eso quise ir a verlo. Sabía que iba a pasar un buen rato y no me decepcionó. Jake Gyllenhaal también siempre suma. La película comienza con un intento, un robo a un banco. Pensé que la peli, no sabía mucho de la película. Arranca como un homenaje a Tarde de Perros casi. Una mezcla entre Tarde de Perros, Heat de Michael Mann, una cosa sensacional, espectacular en los personajes, en la tensión, en los tiros. Y después, bueno, entra en lo que realmente va a ser la película, que es todo ese escape en la ambulancia, ¿no?
Yo escuché que es una especie de Speed.
Claro, dos ladrones que para escapar de ese robo inicial roban una ambulancia con un policía herido adentro y una enfermera.
Y toda la
película
chase.
Es prácticamente 1:20 adentro de esa ambulancia.
Ah, bueno.
Y con toda la adrenalina. Y toda la locura y lo ridículo que le puede agregar Michael Bay que hacen que te diviertas, ¿no?
De 1 a 10 en nivel de sobreactuación.
No,
¿qué
no.
Nivel está?
¿Qué maldito.
¿En qué nivel está Jake Gyllenhaal?
Y es que Michael Bay también sí. Te lleva. Sí, sí. Yo creo que Jake Gyllenhaal le decía, no, ¿estás seguro? No, sí, acá te contraté por eso, dame
grita.
Todo. Dame el 10, le dijeron a Jake Gyllenhaal y no le...
¿Dijiste Michael Mann?
Dije Michael Mann.
Porque no me está gustando y a Far Cry tampoco. No,
no.
Encima Tokyo con ese Vice, actor infumable.
Sí, no me gusta, inclusive no me gusta cómo está filmada, que parece que está en 30 frames, no en 24, no sé. Rara.
Mira.
No, vimos, sí, un episodio o dos.
Dos.
No, bueno, no creo que avancemos.
Yo recomiendo la fiesta que propone Michael Bay siempre en sus películas. no la intelectualicen demasiado, no le busquen valores artísticos, solo vayan a divertirse.
Igual podemos decir que tiene su estilo estético, ¿no?
Hay un robo espectacular, hay un tiroteo de 20 minutos seguidos y después tenemos una persecución de 1 hora y cuarto. Entonces, genial. Imposible aburrirse.
La re espero, va a venir en streaming, ¿no?
En cualquier momento.
Sí, espero, la espero.
En pero ¿en cuál venía? ¿En la de Bach?
No sé, ¿es de Warner?
No me acuerdo.
Bueno, en alguna plataforma caerá y si no, el viejo y querido Torrente.
Sí, sí, así que la recomiendo.
Bien. Y por último, yo vi un documental que solamente me interesa a mí. Que
esto lo vio solo Fer. Solo ¿vale? Fer, sí. Se pero trata... bueno, era hacer un episodio solista o esto, una expresa acá. Le dijimos, sí. No, expresa acá porque nosotros cuidamos a nuestros oyentes.
No creo un episodio solista de este tema. Se trata de Arsène Wenger, un documental acerca de este director técnico de fútbol que se llama Invincible. Es el típico documental deportivo, no aporta mucho. Hace poco hablamos del documental de Ferguson, que tenía como esta idea un poco de que lo filmaba el hijo y que él había casi muerto. Bueno, acá no hay nada de eso, acá va directamente a los bifes. De hecho, no se muestra mucho acerca de los inicios de Arsène Wenger.
¿Quién es este tipo? No lo dijiste y yo no sé quién es.
Es el técnico, es el director técnico que dirigió Arsenal en un momento histórico para el fútbol mundial porque logró ganar un campeonato invicto. Algo que nadie pudo igualar, solamente lo igualó...
En la Premier League, ¿no?
En la Premier League. En Europa nadie... solamente en Italia el Milan de Capello había ganado un campeonato invicto, creo que luego la Juventus, pero bueno, es muy difícil ganar.
Acá creo que San Lorenzo una vez ganó un campeonato.
Los Matadores del 68
no, ganaron. Después en los 90 me parece también, ¿o no? El San Lorenzo de Pellegrini no fue.
Pero ojo porque hay campeonatos de 19 esos, el torneo de apertura, ¿te acordás? Bueno. Estamos hablando de campeonatos de 38 partidos. Y también se hace un poco foco en el hecho de que fue un técnico que llegó en un momento a la Premier League donde no se contrataban técnicos extranjeros, nadie lo conocía, inclusive hay un jugador que dice Arce Hu, ¿no? Que no lo conocía y que aparece luego en el documental.
Fer se durmió un rato en el documental. No,
no. Y me pareció que para hacer un documental acerca de este personaje, Wenger no es un tipo carismático. No es muy emocional, es bastante frío.
¿Hay testimonios de él?
Hay testimonios de él, sí, está todo el documental él. No está esta cosa que por lo menos tenía el de Ferguson, aunque está Ferguson y está hablando muy bien de Arsenal, algo que le trajo problemas. Este documental le trajo problemas a Ferguson porque los hinchas se enojaron de que diga que Arsenal era el mejor equipo de esa era. Pero bueno, no sí, hay mucho...
Aparte una era que ganaba todo el Manchester United, ¿no?
No, se repartían. Era la gran rivalidad, de hecho estaba esto puesto. Ganó muchos campeonatos. Wenger estuvo 21 años como técnico, Ferguson 26. Y digo, hay poco del costado humano y mucho del deportivo. Un reclamo que le hice yo al de Ferguson y que también se lo hago a este es que no hay nada sobre táctica, es nada más lo deportivo.
¿Hay algo de la vida de él que lo marcó y que eso
no,
se ve?
Muy poquito. Se muestra un poquito de la escuela donde iba en Francia, después su paso por Mónaco, pero todo a los pedos.
Porque aunque es a los pedos, el de Ferguson tenía esa cosa de mostrar que el padre había trabajado en los muelles y de que él había...
Ferguson me aburrió.
No, pero él había heredado esa pasión por el trabajo duro de su padre. No, ¿no?
El de Ferguson sigue siendo el mejor... documental.
Dentro de los peores, dentro de los malos sigue siendo el mejor.
El mejor de los de los técnicos. Hay que ver la serie de Bilardo. A ver.
Todavía no la vi. Y bueno, siempre vamos a amar Take Us Home, United, narrado por Russell Crowe. Eso va a ser insuperable.
Y que tenían canción que yo la he cantado
la
aquí.
La canción que Vale amó. Y bueno.
Bueno, así que tenemos
y que estamos de duelo.
En Meta Radio tenemos como una especie de subgénero que son documentales sobre técnicos de fútbol. Vamos a ver qué hacemos con esto en el futuro.
Premier League.
Por suerte la gente que está escuchando esto se va a olvidar las críticas express.
Por eso yo lo dejé para el último, sabiendo que esto no era del interés de casi nadie.
¿Dónde está esto de Arsène?
No, lo tuve que bajar porque no está en plataformas.
Está en la Deep Web.
Bueno, una buena excusa para no verlo, ¿no?
Claro, los que no bajen torrente.
Bueno, creo que es la hora. El reloj, siempre mirando el reloj.
Es hora de irnos, de ir afuera. y encontrarnos con, no sé, nuestra familia.
No sé.
¿Estaré casado? ¿Tendré novia afuera?
No creo.
No. Ni afuera ni adentro.
¿Sos? Capaz que sos gay. ¡Ah! La cara de pato. No sé qué nos espera.
Se quiere suicidar como la chica.
¿Somos amigos afuera?
Ahora cuando se desactive el chip vamos a enterar.
¿Ustedes salen juntos?
Siempre nos hacen salir separados.
No, en la realidad vos salís como si fuera Christopher Walken y Turturro, vos salís con Fer.
Mirá,
no
si entiendo. Ustedes están casados.
Upa.
No sé.
Y yo soy el solitario.
Claro.
El solista. No sé si es mejor no saber algunas cosas, ¿no?
Yo conozco a alguien acá cerca, en Wilde, que te saca el chip. Ojo.
No es libre quien se ríe de sus propias cadenas.
¿Esa frase la sacaste de un libro que encontraste?
No se llegó a mí.
Cuidado.
Y recuerden, amigos, el reloj puede ser tu jefe, pero las horas son nuestras. Soy Valeria Inis Massimino.
Yo soy Pato Inis también, Paludi.
Yo soy Fer Casals y manejo todo.